Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Son ahora las 11 y 7 minutos de la mañana, que sí, que aquí seguimos. Los de las 10 del Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, en este penúltimo día del año. Estamos a día 29 hoy.
Ya, día 30.
Día 30, perdón.
Estamos en el presente, aunque vayamos a viajar al pasado.
Fatal, yo. Hoy 30, mañana 31. Hay un grado, claro. Estamos en el penúltimo día, hoy es día 30. Aquí nos vamos a quedar hasta la 1 de la tarde, como es habitual. Por cierto, tengo que dar las gracias a todos los que nos seguís mandando. Bueno, las tarjetas que nos siguen llegando, porque mandarlas seguramente las habéis mandado hace tiempo. Vivi, por ejemplo, Álvaro. Hemos recibido hoy sus tarjetas navideñas, así que muchísimas gracias. Mañana las cogeré y leeré los nombres, que me las he dejado directamente en la redacción. Bueno, tenemos por delante una hora muy interesante, una hora en la que vamos a charlar con el músico Lucas Vidal, español, ganador de uno de los premios Hollywood Music in Media. No es la primera vez que lo consigue, es uno de nuestros músicos más internacionales. Con tan solo 28 años ya compuso la música de Fast and Furious 6, uno de los grandísimos éxitos cinematográficos de los últimos tiempos. Así que estamos hablando con un crack, que veremos a ver qué es lo que nos cuenta y sobre todo dónde está pasando estas vacaciones de Navidad. Vamos a tener también la posibilidad de conocer diferentes planes para quienes tienen a sus pequeños en casa, que son todos los que tienen pequeños, pues están de vacaciones del cole, y muchas veces dices, ¿qué hago yo con los niños, con el frío que hace? ¿Dónde los llevo? Bueno, pues atentos todo el mundo, porque Belén Almonacid, madre ejerciente del pequeño Miguel, se conoce todos estos planes a base de bien. Pero antes de todo esto, vamos a hacer lo que hacemos todos los lunes, que es viajar al pasado. ¿A dónde nos vamos a ir? A la casa de Tócame Roque, porque efectivamente esa casa tan mencionada por las madres cuando teníamos todo desorden, esto parece la casa de Tócame Roque. Mamá, que vienen cuatro amigos a... Esto parece la casa de Tócame Roque. Bueno, pues existió de verdad, ¿no, Belén?
Efectivamente, existir existió. Y bueno, pues el origen de esa frase tiene su guasa, ¿no? Y tiene que ver con que hablamos un poquito mal.
¿Ah, sí?
Sí, hablábamos un poquito mal, no sé cómo explicarlo, pero el Tócame Roque era... Tócame a mí la casa, Roque, no, tócame a mí, dos hermanos que se estaban pegando precisamente por esa herencia. Una casa que era una corrala de estas antiguas que aparecen reflejadas en muchas zarzuelas y que nosotros, bueno, pues aprovechamos para vivir en primera persona. Es un guiño, ¿vale?
Bueno.
Nuestros buenos días pasado en el día de hoy es un guiño porque... Estamos en negociaciones.
Sí.
Eli del Valle quiere un año más.
Sí.
Que la señá Belén.
Sí, sí, sí.
Haga acto de presencia.
Es más difícil contratar a la señá Belén que a Brad Pitt. Es una cosa increíble.
Ella me ha dicho una cosa.
¿Ah?
Solo viene si da las uvas. Si es la presentadora estelar de las uvas.
Hombre, de las uvas de...
Las campanadas desde la Puerta del Sol.
Ya.
Quiere balcón,
ya,
quiere
entonces,
el baño de multitudes...
Ya, pero entonces es que no le pilla nuestro programa. Entonces, ¿por qué no negociamos con ella que dé unas campanadas especiales a las 12 del mediodía mañana?
Pero que caiga, va a caer la bola, van a
sonar
los cuartos.
Todo.
¿Puede hacer todo tal cual?
Todo tal cual. Nos comeremos las uvas a las 12 del mediodía, que al final las uvas de las 12, ¿qué más da que da lo mismo? Venga,
Yo lo voy
inténtalo,
a intentar. Yo lo voy a intentar. De momento, lo dicho, es un guiño para que se sienta un poquito como en casa, para que se sienta en ese ambiente del Madrid que allá tanto le gusta. La casa de Tócame Roque, hay que decir aquello de desconexión temporal.
Buenos días, pasado. Noticias con Belén Almonacid.
Sale a la venta la casa de Tócame Roque. Curioso anuncio el del Diario de Madrid del 25 de septiembre de 1804, que está dando lugar a numerosos chascarrillos en Madrid. La friolera de 405.256 reales que cuesta, pero claro, ahora surge la duda, ¿y a quién se lo damos? ¿A Juan o a Roque? Hasta la calle del Barquillo, esquina con la calle de Belén, que nos vamos para intentar averiguarlo. Gloria García Talavera, creo que la guasa no falta tampoco entre los vecinos del inmueble.
Unas 70 familias las que viven en esta corrala, y ni una sola de ellas olvida todavía cómo los dos hermanos en cuestión, Juan y Roque, peleaban día sí y día también por la propiedad de la finca. Y es que al parecer el padre había fallecido sin haberlo dejado claro en su testamento. Nada de llegar a las manos, pero sí de soltarse entre sí estas frasecitas.
Todo el día, para arriba y para abajo con la misma coplilla. Siempre rojos como si fueran tomates y gordos, que parecía que tenían dos barriles por panza. Y la chola como dos talegos vacíos, tal cual os recuerdo. Si es que ya hasta les hacíamos los coros.
Es la señora Juana, planchadora de profesión y vecina del piso principal. Lo cierto es que si te das una vuelta por él, sales a pañá, como para irte de boda. Que hay costureras, guanteras, oficialas de sombrerero, tejedoras de flecos y cintas, floristas.
Y ruido, mucho ruido, que entre las voces y los golpes cuesta un mundo entenderte.
Pues me he alejado todo lo posible de los chisperos, pero claro, es imposible. A ver, que esto es grande, tres plantas, pero entre la cantidad de gente que hay y la representación de oficios en este patio, si no me pilla el ruido del herrero, cojo el del zapatero, y si no, pues el del carpintero o el del afilador.
Ya veo ya, complicado que se está poniendo este directo.
¡Ole la gracia! Este es un cuerpo bien organizado y no el de correos. Que me pregunto yo, que ¿qué va a hacer este monumento cuando suelte este micrófono?
Sería por tu madre. ¿Y ese prenda quién es ahora?
Pues si te digo la verdad, no tengo ni idea. No sé ni de dónde ha salido. Si es que esto es como un pueblo en miniatura, hay de todo. Para que te hagas una idea, acaba de preguntar una señora por la puerta dónde echan las cartas.
¿Y eso dónde es?
Al parecer en la guardilla, al lado de la comadrona.
¿Pero tú dónde estás ahora?
En el patio, al lado de la fuente y el pozo, y rodeada de sábanas tendidas, viendo cómo un joven está rellenando de aceite el farol que lo ilumina por la noche. Dicen que lo pagan entre todos los vecinos. No sé si a partes iguales o dependiendo del tronío, que aquí también hay clases.
¿Ah, sí? Cuenta, cuenta.
Si eres alguien aquí, vives en el piso principal y tus ventanas dan a la fachada. Y si no tienes donde caerte muerto, pues directo a la guardilla.
¡Ay, benditas corralas! Anda que no están nutriendo a nuestros dramaturgos. Si no, que se lo digan entre otros a Ramón de la Cruz. Pero bueno, esa ya es otra historia. Empieza a anochecer y casi mejor que nuestra compañera vaya saliendo de allí, que no llegan muy buenas referencias de esta casa de porfías. Si preguntas a los alguaciles, Gloria, muchas gracias. Monumento. Mayo de 1808, Madrid sigue consternada tras los fusilamientos del día 3. Las calles están casi desiertas y los soldados franceses, comandados por Murat, se ensañan con todo aquel que pudiera haber participado en el levantamiento. Varios son los lugares donde los valientes se intentan esconder hasta que lleguen tiempos mejores. La casa de Tócame Roque es uno de ellos, María Luisa del Corral.
Ha venido bien el laberinto de entradas, los patios, los corrales, la mejor manera de engañar a unas tropas que, como bien decías, se están ensañando con los vecinos. Estos días todos son bienvenidos a esta casa de Tócame Roque, las majas, las manolas, todos los hijos del pueblo que se han levantado contra el opresor. Aquí se guardan las armas entre los aperos del zapatero o los útiles del sastre o la modista, todos a una. Y es que en estos convulsos tiempos no debe quedar un solo madrileño que no haya perdido a un familiar, a un amigo, a un vecino a manos de los franceses. Pero no hay desánimo, todo lo contrario. Aquí la consigna es seguir luchando contra los franchutes y hacerle pagar muy caras todas esas muertes al gran troncho de Berzas, a Murat y al mismísimo Napoleón Malaparte.
Larga contienda la que se nos avecina, para qué negarlo, pero no sé por qué, me da que a Bonaparte, o a Malaparte, como queramos llamarle, se le va a atragantar lo de haberse metido con los españoles. ¿Y qué pasa ahora en este 1847? Sonido en directo una vez más desde la casa de Tócame Roque, que no hay día que no tengamos que acercarnos hasta allí por alguna trifulca. Estanislao Hernando Terrazas, cuéntanos de qué se trata ahora.
De la muerte de una niña de la casa. Aseguran que a causa de un atropello. Y atención, porque señalan como culpable a la mismísima reina Isabel II. Dicen que fue su nuevo coche de caballos traído desde Londres.
Primera vez que aparece la realeza mezclada con esta casa. Aunque de momento, hasta que la noticia no tenga pruebas, me da que esto se va a quedar como mero rumor. Estanislao, ¿algo más?
Sí, ¿te acuerdas de la fuga masiva de la cárcel de Saladero?
Sí, sí.
Pues al parecer aquí reside una de las compinches. Ya veremos si hay o no detenciones, porque lo cierto es que conseguir entrar aquí se las trae. Yo creo que ni con la Guardia Civil.
Uf, lo mismo tienen que ir allí los civiles, la policía, los militares y todo aquel que se le ocurra al Ayuntamiento de Madrid, hasta el consistorio que nos encaminamos, porque María Luisa, Álvar Núñez, no hay buenas noticias para la casa de Tócame Roque este 23 de agosto de 1849.
Así es, hemos sido testigos, lo acaban de comunicar en este pleno municipal, la casa de Tócame Roque va a ser demolida. Se hace necesario para crear ese nuevo Madrid que se está ideando. Hay que dar salida a la calle Barquillo para que se pueda encontrar con la de Fernando VI y aseguran, tomen nota, que no habrá vuelta atrás por mucha trifulca que organicen los vecinos.
Atrincherados que están ya. El conde de Polentinos, actual dueño de la finca, acaba de comunicar a los vecinos que tendrán que proceder al desalojo y la respuesta ha sido contundente: o te vas o te matamos. Así las cosas, hasta allí que nos dirigimos. Casta Jiménez, cuéntanos la última hora.
Pues que además de la amenaza de muerte, han decidido no pagar las rentas a un casero que pretende echarles de su casa y se han organizado como si esto fuera un cuartel. Hacen guardias para que no pase nadie que no sea de fiar. La verdura no la tienes que comprar ya si eres representante del ayuntamiento, porque se la llevan, diremos que puesta. Y aseguran que lucharán hasta el final con todas sus fuerzas porque no tienen nada que perder. De momento han conseguido ya una moratoria de 6 meses, pero el conde de Polentinos ha recurrido al jefe político José Zaragoza, que se ha comprometido a solucionar el problema.
Veremos cuáles son sus propuestas, porque la casa de Tócame Roque, o mejor dicho sus vecinos, se están defendiendo con uñas y dientes.
Creíamos que nunca llegaríamos a verlo, pero sí, comienzan los primeros desahucios. Los inquilinos de esta huronera han capitulado. Llevan más de un año de batallas contra la actuación municipal, pero ya no pueden más. Vemos gestos de preocupación en sus rostros. Van saliendo con los pocos trastos que pueden cargar o con los pocos que tienen. No olvidemos que aquí las casas son minúsculas y que en ellas vive gente muy humilde. ¿A dónde irán ahora? ¿Dónde podrán refugiarse? No creo que ni siquiera ellos lo sepan.
80 familias se quedan en este septiembre de 1850 en la calle y ahora sí que sí se procederá al derribo de la famosa casa de Tócame Roque, aunque un momento, porque creo que hay novedades en este punto. Hablemos con nuestro periodista de investigación.
Bonjour Galán, con Guillermo Alejandro de Alcázar y Puig de la Bella Casa.
Guillermo Alejandro, bonjour.
Bonjour, ma journaliste préférée.
La casa se va a demoler, ¿no?
Sí, pero no en este año del señor de 1850.
¿Y la notificación por parte del ayuntamiento y el desalojo?
A ver, que se está transformando el centro de Madrid a nivel urbanístico es cierto. Que la casa de Tócame Roque sobra, no tanto, lo que sobra más bien son los vecinos, que ya no se quiere a tanto chispero, a tanto populacho en el barrio, sino que se busca otro perfil más cercano a la élite.
Pero yo he visto piqueta y albañiles.
Que se van a encargar de reformar la corrala, convertirla en un elegante edificio, revocado, con alero nuevo y con rentas más altas para su propietario. se trata de tener vecinos más pudientes y más tranquilos.
Pues esto suena a especulación.
Y lo es, pero no es ni el primero ni será el último caso.
Entonces, nada de demolición.
Llegará, pero la casa se resiste. Tal vez en 1883, en 1885... Lo único claro es que para 1893 la casa de Tócame Roque ya será pasado. Y lo constata mi colega, el periodista José Gutiérrez Abascal, en su publicación en la Ilustración Ibérica titulada Reflexión sobre cómo ha ido cambiando este Madrid.
Ay, barriadas nuevas y elegantes, anchas vías donde estuvieran los pozos de las nieves, nada de manolas y chisperos. Adiós a ese Madrid que inspiró, por ejemplo, a don Francisco de Goya, Guillermo Alejandro, de Alcázar y Puig de la Bella Casa. ¡Qué mil gracias!
A la prochaine, mes amis.
Devolvemos la conexión a un siglo XXI en el que podremos ver una placa en el lugar en el que se alzó la populosa casa de Tócame Roque, en el que podremos seguir disfrutando de sainetes que se ambientaron en ella, como La Petra y la Juana, de Ramón de la Cruz, un presente en el que revisitar los episodios nacionales de Benito Pérez Galdós para encontrarnos también con referencias a la finca y en el que seguiremos diciendo aquello de «Esto parece la casa de Tócame Roque», para hablar de un lugar jaranero en el que siempre hay voces, alborotos y riñas.
Buenos días, pasado. Noticias con Belén Almonacid.
Pues mira, me ha gustado. ¿Sí? Ya sé que era un motivo de conflicto la casa de Tócame Roque. Bueno. Pero me ha gustado conocerla así en primera persona, haber viajado al siglo XIX, volver entera. De nuevo, es que a mí, tu máquina del tiempo sigue...
A ver, funciona perfecta.
Me sigue preocupando siempre.
Funciona perfecta, a veces se rompe, pero todos...
A ver si vamos a volver, yo qué sé.
Estamos enteros, con lo cual no pasa absolutamente nada.
O a ver si no vamos a volver, ya, y ahí nos quedamos allí. Yo siempre tengo como ese pequeño temor, pero bueno, ya estamos
de vuelta. No pasa nada. Bueno, ¿te va a gustar algo más? La señá Belén ha confirmado, viene mañana.
Ah, bien, bien, bien. O sea que hacemos unas... Uvas a las 12 de mediodía.
Sí, bueno, antes, después, pre-uvas. Cuando tú quieras.
No, no, hombre.
Yo la he citado a partir de las 11:30.
Bien, pues sí, ya nos tomamos las uvas con ella a las 12.
Y ya que sea lo que Dios quiera.
Claro que sí.
¿Lidias tú con ella?
Yo lidio, ha pedido algo porque es un poco diva.
A lo mejor... Sidra el Gaitero, famosa en el mundo entero.
Vale, pues nada, que te alguien traiga una... Menos mal que no sale barata, no pide champán francés.
Espera, que sigue pidiendo cosas, ahora quiere una botella de anís.
También, pues se va a poner buena entre la sidra y el anís.
Ah, no, que la botella de anís vale vacía, que solo es para darle, darle con la cuchara.
Lo que quiera, la señora Belén, lo que quiera. Gracias, Ramonacín. Vente dentro de un ratito, ¿eh?
Sí, sí, sí. Al tren de la Navidad.
Venga.
Onda Madrid te desea feliz año nuevo.
Nuevo concesionario Fiat en la zona norte de Madrid. Estamos en Tres Cantos, Avenida de los Artesanos 22. Les esperamos. Grupo Álvaro Villacañas.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre.
Wally López.
Wally López, la factoría, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
En el partido de la una nos gustan los nuestros y nos encanta escucharles.
Hola, Lucas Vázquez, muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
José María Jiménez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Contamos la última hora de los equipos madrileños.
Kylian Mbappé está recuperado, Courtois lesionado.
No han entrado en la convocatoria Lenormand, Barrios y Azpilicueta.
Y nos emocionamos.
¡Vamos! ¡Eso es un equipo!
De lunes a viernes a la una en punto, quedas convocado.
El partido de la una con José María del Toro en Onda Madrid. Nuestro WhatsApp y Telegram 628-091-117.
No va a ser la primera vez que hablemos con Lucas Vidal, pero lo cierto es que cada vez que le saludamos tiene un nuevo galardón colocado en su vitrina. El último es por esto que estamos escuchando. Es la banda sonora realizada para la serie Las Azules, que se ha hecho con uno de los premios Hollywood Music y Media Awards de este año. Hablamos de los galardones de la música del cine, la televisión, los videojuegos y la publicidad. Pero es que en España, Lucas también acaba de recibir el premio Talento 2024 de la Academia de Televisión y Ciencias Audiovisuales. Lucas, muy buenos días.
¿Qué tal, Eli? Muy buenos días, ¿cómo estás?
Enhorabuena, pues mira, encantada de hablar contigo. Que por cierto, ¿por dónde andas?
Pues ahora mismo estoy yendo hacia el sur con la familia, o sea que nada, muy muy contento.
Hombre, y, no me extraña.
Sí. Nos vamos, hay unas pequeñas vacaciones.
Estupendo, Lucas. Oye, ¿te caben ya más premios en tu casa, ahí en la estantería en la que tengas todos los galardones que has ido recibiendo? Porque yo no sé cuántos llevas ya.
Bueno, a ver, están encima del piano.
Ay,
están encima
bien.
Del piano.
Sí.
Y te reconozco que sí, que hacen ilusión. La verdad es que hace ilusión cuando uno, pues a uno le reconocen pues un poco su carrera y su trayectoria, ¿no? Pero lo que más ilusión me hace es todos los días levantarme y hacer con pasión lo que me gusta. O sea, eso es realmente para mí la mayor satisfacción que puedo tener. Y lo digo de corazón, lo digo de corazón.
Bueno, yo creo que la mejor decisión que tomaste en tu vida, supongo que muy apoyado por tu familia, Lucas, fue irte con 19 años a Berkeley.
Sí, 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 tuve la suerte de ir becado e incluso antes pues estudiar piano, flauta, siempre pues estuve ahí enredando, que por cierto, a aquellas y a aquellos papás y mamás que nos oigan, porfa, porfa, dadles alas a vuestros hijos,
sí,
porque creo que eso es muy importante para que luego pues puedan desarrollarse en alguna carrera artística o en lo que sea, ¿no? Aunque no se desarrolle, ¿no? Que un poco fue mi caso. Yo tenía muy claro, Eli, desde pequeñito que me gustaba mucho la música, me gustaba sobre todo improvisar y componer, y sí que, como bien decías, cuando me cambié y me fui a Berkeley, pues de repente me encontré con otros niños y niñas que tenían las mismas inquietudes que yo y fue una maravilla.
Hombre, de todas maneras, Lucas, que tú tienes un don especial, digamos, porque ya con 22 años ya empezaste a hacer cosas importantes, no todo. O sea, el hecho de ir a Berkeley no significa que uno se vaya a convertir en Lucas Vidal. Quiero decir que hay que tener una serie de dones. Sí. No sé si natos, luego supongo que también mucha voluntad, una vocación sin ningún tipo de límites ni de dudas, para conseguir lo que has conseguido tú con muy pocos años, porque tú eres jovencísimo, Lucas.
Pues fíjate, Eli, yo, si me apuras, o sea, creo que el talento hay que tenerlo un poquito. O sea, evidentemente, si yo quisiera ser pintor, pues olvídate, sería una patata, ¿no? Pero lo que creo que me ha llevado a vivir un poco de lo que hago y del cine es el verme haciéndolo, ¿no? Desde pequeño, como que tenía muy claro que eso era lo que quería hacer, tenía muchas ganas, mucha pasión por hacerlo y pensé, joder, ya que la vida es muy limitada, porque todos nos vamos a morir, pues ahí veía la oportunidad y decía, pues voy a aprovechar la vida, voy a aprovechar cada minuto para hacer lo que me gusta y en este caso pues era la música.
Ya, bueno, músicas para documentales, para cortometrajes, para series, para trailers. Claro, cada género tendrá sus características especiales, ¿no? Lucas, no es lo mismo hacer la música de un documental que la música de una serie como Las Azules, por ejemplo.
Exactamente, exactamente. Cada película es un mundo y yo creo que eso es lo que más me gusta de las bandas sonoras, ¿no? Que cada proyecto pues es un flow diferente, ¿no? No es lo mismo Fast and Furious, pues cuando lo hice que tenía que hacer un montón de música electrónica a tope, que Élite, ¿no?
Claro.
Que es una serie adolescente, ¿no? Entonces ahí vas cambiando un poco el registro, ¿no?
O que el himno español del equipo paralímpico de París. Claro.
Exactamente.
Es que tiene que ver una cosa con otra, claro, uno se tiene que poner, me imagino, en situación, dependiendo de lo que uno se siente a componer. ¿Tú cómo comienzas ese proceso? Quiero decir, te sientas delante del piano, visualizas lo que quieres hacer y empiezas a tocar, ¿o cómo es tu proceso?
Pues, depende del proyecto, Eli, depende. Por ejemplo, para cuando hice el himno de la Liga, pues me dieron un brief, ¿no?, de los corazones de los bebés que están dentro, ¿no?, de las mamás, sí, aficionadas, y entonces pues ahí yo me inspiro, ¿no?, y parto de una idea rítmica. Uh-huh. En el caso, pues no sé, de por ejemplo, otra serie que Ni Una Más, pues era algo más melódico, ¿no?, el cómo se siente la niña, ¿no?, que es la actriz principal, ¿no? Sí. Entonces siempre parto de una idea, ¿no?, y ya cuando tengo esas ideas definidas, pues ya empiezo a ver las ediciones, ¿no?, de la película, de la serie, y ya voy creando.
Bueno, y no tienes ningún tipo de límites, por lo que veo, porque has compuesto música para zarzuela contemporánea, pero has compuesto música para una zarzuela con el libreto de Boris Izaguirre. Bueno, me encanta.
Bueno, imagínate, eso sí fue algo muy, muy, muy divertido, muy divertido. Y mira, y se oye, sí.
Bueno, me imagino que todas estas cosas serán estupendas. Yo me imagino para alguien como tú, alguien tan creativo, buscando siempre retos. Las personas que sois muy creativas normalmente os aburrís si tenéis que hacer siempre lo mismo. Por lo tanto, que de pronto alguien te ofrezca, pues eso, Lucas, ponle música a esta zarzuela, eso tiene que ser algo divertidísimo.
Totalmente, Eli, totalmente, es genial, o sea, es genial y poder cambiar de registro y de repente. Y fíjate, eso fue sobre todo en el año 2016, después, sí, que fue un año bueno con los Goyas y tal, que ahí de repente me desperté y dije, mira, voy a salir de mi confort, Eli, de mi zona de confort, y voy a intentar aprender otro tipo de música, pues más electrónica, que llevaba haciéndola, pero nunca tuve el tiempo, ¿no? Porque empecé desde muy pequeñito a hacer música de películas, ¿no? Y me tomé 2 años para meterme a aprender cosas diferentes, y gracias a ese tiempo, pues ahora, en fin, pues puedo meterme tanto en el mundo clásico contemporáneo como hacer algo muy moderno, como producir a un artista pop. Entonces, claro, volvemos a lo de antes, ¿no? Es talento. Hombre, yo creo que más que talento, pues es el haber trabajado, el haberme trabajado mucho, ¿no? Y el haber trabajado el esfuerzo, el sacrificio, ¿no? Y el levantarme todos los días, pues queriendo aprender.
Bueno, ¿qué te falta por hacer? Si es que te falta algo.
Bueno, me falta un montón de cosas. Aprender lo que más me puede gustar, aprender. Estoy ahora preparando mi nuevo disco, que saldrá este 2025, grabé en Abbey Road y tengo muchísimas ganas.
Segundo luego, disco, pues, si no me equivoco, sí, ¿no, sí, Lucas?
El segundo disco, exactamente. Y luego, bueno, vamos a seguir, voy a seguir también pues trabajando pues en musicales y por supuesto pues en películas y series y demás.
Bueno, dice la revista Forbes que eres uno de los 100 personajes creativos más influyentes del mundo. Qué susto, ¿no? Quiero decir,
bueno,
tú te ves eso público y dices, madre mía, ¿ahora qué hago? ¿Cómo influyo? ¿Tengo que seguir influyendo?
Los medios siempre os gusta inflar todo, pero yo de verdad me considero una persona súper normal, Eli, y lo único, pues bueno, que soy un apasionado de la vida y que me encanta vivir todo con intensidad. Y sobre todo, pues, no sé, a aprender de la gente y tratar de ser buena gente.
Bueno, no está mal. ¿Qué vas, viajando con...? ¿Va tu hija también de viaje?
Sí, Baraki, se están portando genial.
¡Ah, muy bien! ¿Cuántas tenemos ya? ¿Una o tenemos
dos,
más?
Dos.
¿Cómo pasa
dos,
el tiempo, dos. Lucas? ¡Qué barbaridad!
Sí, ya, hija mía, ya. ¿Qué me vas a contar?
¿Apuntan maneras o no apuntan?
Pues sí, músicos. Pero sí. Y aparte, o sea, desde pequeñito, pues siempre les he intentado, pues por ejemplo, pues que vean ballet, pues en YouTube, ¿no?
Muy
entonces
bien.
Ponía pues Cascanueces, ¿no? Entonces, pues hay música clásica,
sí.
Ven algo, ven dibujos, pero bueno, pues es cascanueces, por supuesto, pues también ven Peppa Pig, o sea, son niños, yo creo que normal, pero sí que intento limitar bastante el tema de las pantallas y sobre todo acercarles al mundo del arte, que creo que es maravilloso para niños tan pequeños.
Pues estupendo, oye. Pues nada, que paséis unas vacaciones estupendas, que tengas un año fantástico, fantástico, que lo vas a seguir teniendo, que sigas acumulando premios. Los tienes encima del piano, un piano de cola, porque si no, no caben. Claro, ¿no?
Bueno, bueno.
Ni de media cola, ya es de cola larga, como... un traje de novia, si no, no nos van a seguir cabiendo los galardones.
Exacto, en fin. Bueno, Eli, también, sí. En fin, feliz año a ti también y a todo el equipo técnico, siempre me habéis tratado genial, y bueno, y espero a todos los oyentes que les espere un muy buen 2025, y sobre todo eso, que no perdamos la pasión, que creo que es lo más bonito de la pasión por vivir.
Desde luego que sí, y por conseguir lo que uno quiere, por seguir el camino... que uno en el fondo de su corazón quiere, como tú decías, Lucas, la vida es muy limitada, solo tenemos eso. Una, hagamos lo que nos gusta y sobre todo fomentemos en nuestros hijos, bueno, si les vemos ya desde pequeños que tienen una pasión, oye, ayudémosles, empujémosles y estemos a su lado a tope. Mira que como te salga un hijo funcionario, Lucas.
Bueno, nada.
Ya, pero no, o sea, como mientras... que no, ¿no?
Fíjate, no. O sea, si ya. Al final es feliz, o sea, yo no considero que hagan lo que les gusta, desde luego. Mis hijos, vamos, yo, o sea, siempre les apoyaré. Y luego lo de la pasión no tampoco tiene que ser un tema artístico. Oye, a mí, pues cambiar un pañal,
claro,
ahora ya
no.
Llevo un año y medio que no, pero eso hasta eso lo intento hacer con pasión, ¿sabes? A eso me refiero, ¿no? El vivir con intensidad y aprovechar el tiempo.
Claro que sí, Lucas, lo he dicho, que tengas un año fantástico. Un beso enorme para ti y para toda la familia.
Gracias, mamá.
Hasta la próxima, adiós.
Eso es.
Onda Madrid te desea feliz año nuevo.
Estas Navidades vive la magia con el Gran Circo Quirós. Disfruta con los payasos más alegres y divertidos, artistas increíbles y la aparición de King Kong. Una experiencia única que no te puedes perder. Instalado frente al Centro Comercial Isla Azul. Circo Quirós, un circo para toda la familia.
Este martes Onda Madrid también está con la San Silvestre. No podíamos faltar a una cita tan emblemática. Desde las 4 y hasta las 9 te contaremos todo lo que pase en la 60 edición de la emblemática Carrera Vallecana, en la internacional y la popular. Y con el apoyo de Telemadrid, el brindis al 2024. Somos equipo. Somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Hola, soy Nieves Herrero. Os espero cada tarde de 4 a 7 en Madrid Directo, ya sabéis, con el análisis de la actualidad, los grandes personajes del mundo de la cultura. Mis amigas, las chicas Hermida, que no falten, y los gabinetes de reflexión. Y, cómo no, daros entretenimiento. Y lo que no puede faltar, los oyentes, vosotros, que tenéis voz, que sois parte fundamental del programa. Así que os espero, ya sabéis dónde, en Madrid Directo.
De 4 a 7 de la tarde, con Nieves Herrero en Onda Madrid. Onda Madrid, feliz año nuevo.
Bueno, Belén, tienes a todos los padres y madres que están en casa en estos momentos, que tienen a los niños allí, en fin... un poquito de los nervios, porque están de vacaciones, porque ya tienen todos sus regalos de Papá Noel, porque están nerviositos, perdidos, porque dentro de nada llegarán los Reyes Magos.
Porque duermen a deshora, porque comen cosas que no deben.
Porque ven el día y dicen, queremos ir a la calle, pero hace un frío que pela. Están encantados de que les ofrezcas algún plan que puedan hacer con los niños y que amanse un poquito a las fieras.
Venga, yo me he buscado un colaborador especial, un colaborador que ya aviso. En esta primera intervención estaba un poquito nerviosa. Bueno. Bajemos un poco el volumen.
¿Quieres reconocer la voz?
Podría ser el pequeño Miguel, nuestro colaborador especial. Yo creo que ha quedado claro el mensaje. Nos vamos a subir a un tren.
Sí.
Y quiere que vayamos todos juntos.
Muy bien.
Un tren muy especial, un tren que sale de la estación de Delicias, pero no de aquella en la que podemos coger las cercanías. No, se trata de la antigua estación, muy cerquita de la actual, y en la que hoy encontramos la sede del Museo del Ferrocarril, que, por cierto, acaba de cumplir 40 años. Además, unos andenes de por sí ya mágicos, a los que en estas fechas vamos a añadir la posibilidad de subir a uno de sus trenes históricos, ambientados para la ocasión. Subimos a uno de sus vagones de madera y ¿qué esperamos del viaje, Miguel?
Pues es un vagón con luces y bombillos. Va mucho rápido y llegamos a una estación.
Luces, espumillones, lo de ir rápido. Ya lo iremos viendo. Y lo de llegar a una estación, bueno, pues hay que dejar claro que regresamos a la misma. Salimos del Museo del Ferrocarril, volvemos al Museo del Ferrocarril. Esto es importante para los padres y la organización. Así que casi mejor vamos a preguntar por la experiencia a alguien que ya la haya realizado, que se la conozca al dedillo. Por ejemplo, a otro Miguel, Miguel Jiménez, el gerente de trenes históricos de la Fundación de Ferrocarriles Españoles. ¿Qué es el tren de la Navidad?
Es un contenedor de experiencia, de ilusión, porque es un tren donde lo llenamos de personajes vinculados a la Navidad, de duendes, de cuentacuentos, del paje real, de hadas. Todos van interactuando con los viajeros, sobre todo con los más pequeños. Y entonces se produce un ambiente, como oyes aquí un poquito de fondo, un ambiente de fiesta absoluta. Además son trenes que son de departamento salón, o sea que es un todo uno, no son departamentos individuales, con lo cual todo el mundo participa en la experiencia festiva, ya sea de villancico, de entregar su carta al paje real.
Bienvenidos, bienvenidas, es un placer y un honor tenerles a ustedes aquí con nosotros, y todavía más placer y más honor es para mí el presentarles una de las compañías que vamos a tener a lo largo de esta inolvidable tarde para todos y todas. Quiero que reciban como se merece, con un fortísimo aplauso, a las personas más importantes de este tren. ¡A nuestros carteros reales!
Empieza la magia si
dos carteros reales.
Los pajes también están presentes, aquellos más cercanos a sus majestades los Reyes Magos de Oriente, que van paseando y van hablando con todos y cada uno de los pequeños viajeros.
Yo soy el cartero real. ¿Está usted en el tren de la Navidad? ¿Ha sido bueno?
Sí, ¿verdad?
Ya te he visto yo, cara, de que este año te has portado muy bien.
Bueno, y tendrías, me podrías decir así...
Claro,
en secreto, ¿qué
has pedido?
El coche de Batman.
¿El coche de Batman? Oye, que
sí,
¿qué no?
Un futbolín.
¿Un futbolín? ¿Te gusta a ti jugar al futbolín?
Sí, te gusta mucho. Oye, qué bien, Miguel. ¿Cuántas cosas? ¿Qué más?
Un juego de letras.
¿Un juego de letras? Oye, para también aprender un poco también este año, ¿no?
Bueno, pues oye, como te has portado muy bien, llegarán.
Para Mesa, para Baltasar y para Gaspar.
A los que van a llegar, por cierto, todas las cartas que los niños lleven ya escritas y entreguen a estos carteros reales del tren de la Navidad. ¿Cómo vamos?
¡Mola, mira!
El tren, su velocidad máxima, en el mejor de los escenarios, son 70 kilómetros hora. Nosotros aquí, como el recorrido es corto y tenemos varias paradas, como mucho vamos a 50 por hora. La locomotora puede ir a 200, pero si los coge llega ya sola a destino.
Vamos a hacer
a
historia.
50 tampoco. Rápido, rápido, pero en fin.
En momentos puntuales a 70. Ya. ¿Por qué? ¿Por qué no soportarían los vagones esas velocidades más altas?
Estamos viajando ahora mismo en cuatro coches que llamamos de tipo Costa, porque en sus orígenes, allá por los años 20 del siglo pasado, o sea, te estaba hablando con un tren centenario de un siglo de historia, circulaban por la costa del Mediterráneo, hacían recorridos por la costa del Mediterráneo, luego ya fueron circulando por toda España, y estos dejaron de funcionar comercialmente en los años 50, pero tuvieron una oportunidad de salvación en los años 60, porque fueron utilizados para películas del oeste. De hecho, en muchas películas de Spaghetti Western, con facilidad verás estos vehículos asaltados por indios, por vaqueros, por confederados, por sudistas. Y bueno, eso fue la oportunidad de que estos coches llegaran a nuestros días, si no hubieran sido desguazados como otros cientos de hermanos iguales que tenían. Y ya desde el año 84, su oportunidad definitiva de vida fue convertirse en el soporte del tren de la fresa o, como ahora, del tren de la Navidad.
Motivo por el cual...
Qué bien, que se recuperaron.
Sí, ya lo voy sintiendo por ti.
¿Por qué?
Pero, tren de la Navidad, toca cambiar de banda sonora. Oh. Busquemos a nuestros siguientes invitados que también viajan en este singular tren. Eran unos duendes cantarines que obviamente nos hicieron cantar una y otra vez. No sé si reconoces las voces. Si no las reconoces no pasa nada, porque lo que sucede en el tren de la Navidad se queda en el tren de la Navidad. Y antes de que digas nada, una cosa te diré. No solo de villancicos tradicionales vive el tren de la Navidad. Tienen su propia canción que, por supuesto, nos aprendimos sobre la marcha.
Ven aquí, sube al tren de la
Todo muy bien organizado, porque hasta te dan el texto en el papel para que lo tengas y no haya excusas. No puedo cantar el villancico del tren de la Navidad porque no me lo sé, perdona. Aquí tienes el papelito. ¡Únete! Eli del Valle, también tenemos personaje malvado, no te preocupes.
Bueno, sin ningún problema.
¿No es
¿A
el
quién
Grinch?
Tenemos?
Porque esto es muy americano. Es
sí, no.
El carbonero.
Ah, muy bien, me encanta.
Aunque entre tú y yo, el carbonero era un poquito cacho de pan. Hacía la prueba del carbón, pero el que quiera saber más tiene que ir al tren de la Navidad. No obstante, yo le pregunté aquí en aparte si se había encontrado mucho malo suelto.
A ver, dependiendo. Algún inspector de Hacienda me ha encontrado. Pero, sí que es cierto que la gente se suele portar bien. Yo estoy aquí sobre todo para repartir un poco de azúcar, de buen rollo y sobre todo ver un poco cómo se han portado los más pequeños. Si tienen entre 12 y 19 años, no hago pregunta, directamente entrego carbón. Si a esas edades te estás portando bien, algo muy mal estás haciendo.
Me gusta este carbonero.
¿A que sí?
Sí.
Bueno, lo de la prueba del carbón, hasta un fisioterapeuta le sacó que no quitaba bien las contracturas.
Vaya por Dios.
Para que volvieras otra vez, ahí te digo todo.
Vaya.
A ver, dependiendo. ¿Algún inspector de
Poco más tenemos que añadir al respecto?
Estas navidades llenen a los niños de mucho amor, de mucha felicidad y la pasen en familia y que todo esté muy bien.
¡Muchas gracias, pasajeros! ¡Que pasen felices fiestas!
Van a su bola los pasajeros.
Bueno, era helada, que además de mandar ese mensaje maravilloso, también entregó globos para que todos y cada uno de los niños pudieran lanzarlos al cielo. Bueno, al cielo no, porque estábamos dentro del vagón todavía del tren de la Navidad. Una horita aproximadamente para que nos hagamos una idea. Y ahora vamos con lo importante. ¿Merece la pena? ¿Os estaréis preguntando?
Sí.
Vamos con el experto, vamos a ver si ha pasado o no el filtro de Miguel.
Pues me ha gustado el lío, me ha gustado. Nos ayudan. Feliz Navidad, seis años. Siempre antes de la Navidad. Feliz Navidad le tenemos.
Oye, ¿qué le ha gustado?
Ya. Seguimos cantando la canción del tren de la Navidad en casa, todo hay que decirlo. El río, es que es verdad que el trayecto es del Museo del Ferrocarril a Getafe. Pasamos en un momentito por el Manzanares.
Ya.
Se veía un poquito, muy poquito, y ese es el río que él vio y que yo hubo un momento que me quedé un poquito perpleja. Opinión de la madre.
Sí.
¿Merece la pena? ¿No merece la pena?
¿Merece o no?
Pues mira, sí.
Sí. encima.
Por varios motivos. Y todo depende del tipo de madre o de padre que seas. Si eres de los que te gusta participar, sí, efectivamente te unes. Cantas, resuelves adivinanzas, vas y vienes. Si eres de los que te da todo igual,
sí,
estás sentadito en una butaquita de madera, en esos, en ese tren maravilloso, te puedes poner a mirar el móvil y nadie te va a molestar.
Ah, ¿vale? Qué
así
bien.
Que también sí, es importante esa otra parte. Los niños van a estar disfrutando del espectáculo y en movimiento en esos vagones históricos, así que yo creo que está bien por todas y cada una de las partes. Datos prácticos, por tanto,
sí,
horarios. Esta misma tarde hay tren, 5:30 y 7:30 de la tarde, exactamente igual que el 2 y el 3 de enero. El día 1 es fiesta,
ya,
diremos
pues
aquello,
no,
de que nos vamos a quedar tranquilitos. El sábado 4 y 5 de enero los horarios pasan a la mañana, a las 11 de la mañana y a la 1 de la tarde. Y el día 5 de enero,
sí,
que es el grande, que es el grande, ese día no van los carteros reales.
Ah, no. Van los reyes.
Van los reyes magos.
¡Madre mía! ¡Qué maravilla!
Melchor, Gaspar y Baltasar. Por eso ese día es un poquito más caro. Todos los días los precios son adultos 14 euros, niños 9. Si miden menos de un metro y van encima de ti, no pagas nada, ¿vale? Pero el día 5, como van los reyes, cuesta un poquito más. Adultos 19 euros, niños 14. Pero en ese precio te incluye una entrada para el Museo del Ferrocarril que puedes disfrutar hasta el próximo 31 de enero, con lo cual,
muy
podríamos
bien
decir,
oye, estupendo. Hay que encargar las entradas antes porque, claro, el aforo es el que tiene
hay
el
que
tren.
Hay que cogerlas a través de internet. Trendelanavidad.es, allí vais eligiendo incluso el puesto en el que queréis situaros, el vagón que más os guste. 4 vagones, podemos subirnos en cualquiera de ellos. Y a pesar de la antigüedad, tienen baño.
Bueno, muy bien, bien.
Un baño.
Importante, cuando se va con niños, sí.
Que solo se puede utilizar cuando estamos en movimiento.
Claro.
Porque es de los antiguos.
Ya.
Así que ya sabéis cómo funciona. Y si no, vais al tren y os lo explican.
Muy bien. ¿Y qué más podemos hacer?
Pues yo creo que reponernos.
Después del viaje. Sí. Bien, perfecto.
¿Comemos algo?
Yo, hombre, ya que yo esto me apunto siempre.
Pan con chocolate. ¿Has comido alguna vez pan con chocolate?
Poco.
¿Poquito?
Yo
te lo daba a tu abuela.
No, poco pan con chocolate. Sí, en mi casa no había mucha...
¡Ay,
mucha costumbre del pan con chocolate, fíjate!
Yo te reconozco que en mi casa no, pero cada vez que iba a casa de mi abuela Consuelo me daba el pan...
Pan con chocolate.
Con chocolate. Es como una merienda muy de abuelo.
Sí. Sí.
Quizás.
¿Y dónde me vas a llevar a comer pan con chocolate, por
pues
Dios?
Te lo voy a llevar a un lugar en el que vamos a unir todos los conceptos. El del pan con chocolate, el de los abuelos y el de que nos va a salir baratito si nos vamos directamente con el abuelo.
¡Oh, qué bien!
Nos vamos a ir a Galipán. Galipán tiene muchísimas sedes, ¿vale? Está en Moncloa, Cuatro Caminos, La Latina, Lavapiés, San Martín, Chueca, Espoz y Mina y Montera.
Un montón.
Pero en todos ellos, si vamos hasta el 6 de enero... El pan con chocolate, perrito dulce, denominación del siglo XXI, nos lo dan gratis. José Antonio Melián Farrera, CEO de Galipán, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes?
Buenos días, José Antonio.
Con ganas de recordar antiguas tradiciones, porque parece que con el sabor uno se va a tiempos antiguos. El perrito dulce, el pan con chocolate, lo tenéis.
Ese mismo lo tenemos y como tú bien mencionabas, en homenaje a las abuelas, a esa picardía, a esa complicidad, a esa inteligencia, esos legados, ¿no? que nos han dejado a todos en la vida y que con un detalle como morder, como tú dices, un pan con chocolate te traen tantos recuerdos bonitos y bueno, en estas Navidades, ¿por qué no?
¿Pero es necesario para conseguir ese perrito dulce, José Antonio, que vayamos con nuestro abuelo o nuestra abuela, ¿no?
Lo que queremos es que se cree ese momento familiar, ese momento que lo podamos revivir, ¿no? Y tenemos un mural en las tiendas para que pues también los abuelos o la gente deje su legado. No todos tenemos la suerte de tenerlos con nosotros, pero si somos ellos y tenemos parte de ellos y tenemos sus maneras de ser, cosas que nos han inculcado y compartirlos con los demás, pues es muy bonito, siempre puede enriquecer a alguien.
Claro que sí, a ver, el perrito de la abuela nos lo podemos comer todos y comprar todos si nos acercamos a cualquiera de las sedes de Galipán. Lo que pasa que la gracia tiene que si vas con tu abuelo, oye, pues mira, te lo regalan y te sale un poquito más económico. Además del perrito de la abuela, tenéis muchísimos más.
Sí, 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 tenemos perritos para todos los gustos, incluso te los puedes configurar como tú quieras y bueno, son unos perritos, el perrito de la abuela le ponemos nuestro toque, ¿no? Ese pan calentito, suavecito, que es esponjosito al morderlo y bueno, ingredientes de calidad como el chocolate Milka que le ponemos al perrito de la abuela y bueno, los mejores ingredientes con el resto.
No hay que llevar libro de familia, ¿no? Quiero decir...
Hay que deber buscar a un señor mayor que encuentres de camino.
No, bueno. Lo que voy a hacer es cogerte a tu pequeño Miguel y la abuela voy a ser yo.
Ah,
ya claro, está. Exacto.
Tranquilamente.
Aquí ya nosotros apoyamos a la creatividad, eso es lo que queremos, que darles una razón bonita para que la gente venga y comparta con nosotros.
Ya lo creo.
José Antonio, una duda, ya que has dicho que podemos componernos el perrito que queramos, ¿qué es lo más extraño que os han pedido?
Bueno, lo que pasa es que tenemos muchos toppings. Hazte cuenta que le puedes poner desde una carne mechada que hacemos a baja temperatura, que está riquísima, hasta maíz, patatas, hasta taquis. Entonces la gente es muy creativa y a veces, pues, de tanto topping que le piden, pues no cabe ni siquiera en la montaña, ¿no? Pero ahí le damos un tenedor y la gente se apaña y mira, y se come su perrito ahí a su gusto.
Ay, por Dios, me está entrando un hambre. ¿Cuál es el que más pide la gente?
El que más pide la gente es el con todo.
¿Y este?
Este tiene,
¿qué tiene?
Este, cebolla, repollo, patatas, pajas, ketchup, mayonesa y mostaza. Es como nuestro básico.
¡Oh, qué cosa
y
más
a
buena!
A la gente le gusta así el clásico. Sí, sí, sí.
En la vida se me habría ocurrido meter repollo a un perrito
pues tienes
caliente.
Que probarlo.
Está buenísimo.
Tienes que probarlo, queda divino.
Yo el repollo solo me lo como en cocido.
Bueno, eso es lo que
está bueno también.
Lo que pide más la gente. Pero ¿cuál es el tuyo, José Antonio?
A ver, mira, yo me hago una mezcla. Ese sí es el mío, el que tú dices. Yo cojo ensalada de col.
Sí.
Cojo la ternera mechada esta. Le pongo una salchicha jumbo, que es una salchicha un poco más grande, que tiene un poquito más de sabor, y lo corono con queso Edam, rallado.
¡Qué bueno! Y luego eso calentito.
Y luego ese pan, imagínate, eso sale del baño María, a una temperatura, el pan queda esponjosito, y bueno, es un espectáculo.
Por Dios, de verdad que voy a morir de hambre, por Dios. Bueno, José Antonio Melián Ferrera, CEO de Galipán, que repartáis mucho perrito dulce, mucho pan con chocolate, porque eso querrá decir que hay mucho abuelo y mucho nieto que se dan la mano para acercarse hasta donde estáis vosotros a una de las muchas tiendas que tiene Galipán, muchos establecimientos que tiene Madrid. Que tengas un feliz fin de año y que tengas un año nuevo extraordinario, José Antonio. Muchas gracias.
Muchísimas gracias y junto a ustedes les deseamos lo mismo. Salud sobre todo. Lo demás lo hacemos nosotros.
Vale, perfecto. Ay, qué hambre me ha dado, por Dios. Me ha dado
Moncloa, Cuatro Caminos, por La Dios. Latina, Lavapiecha, Martín, Chueca, Espocimina y Montera.
No me da tiempo, ¿no? Durante el informativo. No. Cachis.